Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast para hablar de tecnología, innovación y emprendimiento. Mi nombre es Alexis González y soy líder de la Fundación NTT Data México. ¿Sabían ustedes que NTT Data Foundation lleva a cabo diferentes iniciativas con un enfoque social? Nuestro objetivo es estimular el espíritu empresarial, impulsar el desarrollo de destrezas digitales en niños y fomentar la innovación tecnológica. Una de esas acciones precisamente son los E-Awards, la iniciativa de fomento al emprendimiento tecnológico con un enfoque social. Se trata de un concurso que premia al mejor proyecto de emprendimiento basado en tecnología que ayude o solucione alguna problemática social o ambiental. Este año recibimos más de 300 proyectos inscritos en la convocatoria. 156 de estos proyectos accedieron a una fase de evaluación y 6 proyectos alcanzaron la gran final. Estas propuestas conformaron un grupo finalista muy interesante y los emprendedores presentaron precisamente su proyecto ante un jurado de alto nivel, conformado por personalidades de diferentes sectores, la mayoría de ellos del sector del emprendimiento y de la innovación. Y bueno, la posibilidad de ganar un premio de $1,000,000 para estos emprendedores. Para ahondar más precisamente en este tema del emprendimiento y la innovación, hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos aquí con nosotros precisamente al equipo ganador del premio E-Award México 2023, que me da muchísimo gusto presentar a la doctora Gabriela Durán, al doctor Alberto Rosas y a la doctora Rita Fuentes. Bienvenidos y un gusto. Pero también para hablar de esto, ¿por qué no? Está con nosotros el ganador del premio 2022, Rodrigo Molina, que también está aquí conmigo en el estudio. Bienvenidos. Pues bueno, vamos a presentarnos muy rápidamente y vamos allá con el equipo del proyecto ganador del premio 2023. Doctora Rita Fuentes, bienvenida, si gusta presentarse, ¿cómo está?
Hola, muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Rita Fuentes y soy investigadora del Tecnológico de Monterrey.
Correcto. El doctor Alberto Rosa.
¿Qué tal? Gusto en saludarles. Soy Alberto Rosa, investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, en la Facultad de Ingeniería.
Bienvenido. Doctora Gabriela Durán.
¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, soy Gabriela y soy también investigadora de la Universidad Panamericana, pero Campus Aguascalientes.
Y de este lado, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Rodrigo Molina y soy fundador de Hycon.
Pues bienvenidos, qué gusto poder estar con todo este enorme talento mexicano en esta mesa para hablar precisamente de emprendimiento e innovación y sobre todo con proyectos tan importantes que se han llevado el premio uno en 2022, que es Hycon, y ahora Vaso Linfático Victoria año 2023. Vamos a hablar, si gustan, de Vaso Linfático Victoria para abrir boca, para comenzar con esta charla. Y pues que nos hablen un poco el equipo de allá de Vaso Linfático Victoria, de qué va este proyecto, en qué consiste, cómo se construyó, muy rápidamente, qué es Victoria Vaso Linfático. Por favor, allá.
Gracias por la voz. Sí, a grandes rasgos les queremos comentar, es el desarrollo de un vaso linfático artificial, el cual está pensado sobre todo para restablecer la circulación de la linfa en personas que tienen una enfermedad llamada linfedema. Ahorita Gaby les va a explicar con más detalle de qué se trata el linfedema y cuál es la importancia que tiene en el sector médico.
Vaya, a ver, esa parte suena muy interesante. En primer lugar, ¿de dónde viene esta idea? ¿Qué fue lo que los inspiró a crear un implante pues con esta función tan específica como el vaso linfático artificial? Para el público que no conoce, un poco que nos expliquen qué es el linfedema, qué padecimiento exactamente es el que trata este proyecto, Victoria.
Pues bueno, les voy a explicar un poquito. Surge hace 7 años, a mí me dio cáncer de mama, soy sobreviviente de cáncer y actualmente padezco linfedema. Cuando me dan la oportunidad de estudiar el doctorado, obviamente con mis codirectores, tanto Alberto como Rita, nos enfocamos en ese efecto secundario que tiene el cáncer de mama y que casi nadie lo sabe. es una condición en la cual puede, no solamente sale por el cáncer, eso hay que aclararlo. El linfedema puede ser por obesidad mórbida, por alguna cirugía que haya dañado los vasos linfáticos, por herencia, o sea, por nacimiento. Entonces hay muchos factores, pero dentro de todos uno de ellos es el linfedema por cáncer de mama. Empezamos con este proyecto, pero después nos dimos cuenta que pues abarcaba para más, ¿no? Daba para más, y empezamos a desarrollarlo. La verdad, no pensábamos descubrir el hilo negro. Era una aportación a un poco a la ciencia desde nuestra parte. De ahí surge.
Correcto, pues vaya idea, ¿no? Muy interesante. Pues bueno, quisiera que paráramos ahí un momento para darle también la bienvenida a Rodrigo, porque Rodrigo también tiene un proyecto de innovación tecnológica en temas de salud, ¿no? Entonces, Rodrigo, háblanos acerca de HiCon, háblanos acerca de esta idea con la que ganaste el premio en 2022, para conocer un poco más acerca de tu proyecto.
Claro que sí, Alexis. Pues bueno, como les comentaba, soy fundador de HiCon, y con el proyecto que ganamos es un brazalete que genera vibraciones moduladas que ayudan a disminuir síntomas motores ocasionados por la enfermedad del Parkinson. Estamos hablando de congelamiento en la marcha, temblor en la mano, inestabilidad postural, entre otros síntomas motores. Este proyecto salió porque yo, cuando era niño, asistía a los Boy Scouts. Y los Boy Scouts te ponen mucho esta mentalidad de el ayudar a la gente. Yo cuando era niño iba a los asilos, iba a la Sierra de Querétaro a pintar casas, a construir casas, a ayudar a la gente. También iba con los bomberos a aprender un poquito más como de su filosofía. Entonces, desde ahí fue que yo siempre quise hacer algo por ayudar a las personas. Entonces, bueno, entré a estudiar diseño industrial, y ahí fue en donde yo me acerqué al Instituto de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México para poder crear un proyecto que ayudara a mejorar la calidad de vida de las personas en general. Yo no conocía a la enfermedad como tal, el Parkinson. Ahí fue en donde comencé a conocer a personas con condición de Parkinson, y ahí fue en donde me interesó mucho poder crear algo para estas personas.
Claro, y qué bueno que pones el punto ahí, porque con esta idea, ¿no? Desde la infancia, parece que hay proyectos que ya como que se vienen cocinando dentro de la mente, ¿no? O dentro del espíritu, por así decirlo, del emprendedor. ¿Por qué utilizar la tecnología? Con esto quisiera retomar la charla con el equipo de Victoria. ¿Por qué utilizar la tecnología para abordar estos problemas sociales o estos problemas de salud? ¿Cómo creen ustedes que la tecnología podría contribuir a mejorar estos temas de salud? No sé si allá del lado de Victoria nos ayudan a responder. Tecnología, innovación, ¿cómo se hace este match, ¿no? Entre estas ideas.
Básicamente que la tecnología realmente va avanzando a pasos agigantados, y además de poderlo utilizar desde entretenimiento, ¿qué no poder, o sea, qué más si no lo implementas en el sistema de salud, ¿no? O sea, que al final es lo que te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida más allá de que cualquier otra cosa. Entonces, creo que igual que Rodrigo, nuestro equipo siempre hemos tratado eso, ¿no? De mirar cómo ayudar a los demás.
Correcto, correcto. Rodrigo, tú que ya tienes un recorrido en este mundo del emprendimiento tecnológico con HiCon, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde crees que se está orientando el futuro de las tecnologías para estos temas de salud o de problemáticas sociales? ¿Tú qué tendencias ves? ¿Qué es lo que estás viendo actualmente?
Yo también creo que es muy importante en estos momentos la tecnología. La tecnología en estos momentos está avanzando rapidísimo. Simplemente está avanzando tan rápido que ya podemos contar con la inteligencia artificial, que se está ocupando para muchísimas cosas. Yo creo que con la inteligencia artificial vamos a dar un paso enorme, porque no solamente se ocupa como para robot, ¿no? Porque nosotros escuchamos tal vez el término inteligencia artificial y tal vez se nos viene a la mente que la creación de robots, que naves espaciales, etcétera, ¿no? No, la inteligencia artificial abarca un mercado gigante, gigante, gigante. Entonces, yo creo que por este lado vamos a poder, se van a poder crear muchas más cosas que ayuden a mejorar la salud de muchísimas personas.
Correcto. Fíjate que aquí hay un tema muy interesante que creo que los dos proyectos ganadores, uno 2022 y más recientemente ahora en el mes de agosto, Victoria ganó el premio 2023. Los dos proyectos comparten esa vocación de un tema de emprender para solucionar un problema. Yo quisiera preguntar esto y me gustaría comenzar con el equipo de Victoria. ¿Por qué emprender para ayudar? ¿De dónde viene esta idea de resolver un problema? A veces estamos como que el emprendimiento es un tema de negocios, ¿no? Pero también existe este otro emprendimiento social. ¿Por qué poner la mirada en eso, no sé, Rita, doctor Alberto?
Sí, bueno, cuando iniciamos, de hecho, Gaby, ya yo quisiera que este proyecto se lo pudiera regalar a todo el mundo. Y una cosa que yo le decía es, estaría padrísimo, pero en el área médica, sobre todo en el área de la salud, es costoso sacar un dispositivo. Necesitas muchas pruebas, necesitas garantizar que lo que le estás dando a la persona la va a beneficiar y no de ninguna forma perjudicar, ¿no? Entonces, para poder garantizarlo, necesitas hacer una serie de pruebas y cumplir varias regulaciones. Entonces, una cosa que le decía es, para poder cubrir esas pruebas necesitas dinero. Entonces, no podemos nada más decir, ya lo hice, te lo regalo, sin tener todo ese respaldo, ¿no? Necesitas un respaldo fuerte en esta área, ¿no? Sobre todo con personas tan vulnerables. Y pues por eso es que tenemos que movernos hacia la parte de emprendimiento. Necesitamos poder sacar todo esto siempre con la mirada en que nuestro objetivo es ayudar, no lucrar, ¿no? Ese no es, pero necesitamos el dinero se necesita.
Por supuesto, y creo que tocaste un tema muy interesante que es precisamente el de los fondos, ¿no? Y ahí me lleva esta pregunta con Rodrigo. HiCon ya tiene un año de recorrido desde que ganó el premio eAwards, que para que el público lo sepa, es un premio que otorga $1,000,000 la Fundación NTT Data a fondo perdido para que los proyectos puedan continuar desarrollando su idea. Rodrigo, ¿cómo ha sido este trayecto desde que recibiste el premio hasta acá? ¿Qué objetivos has conseguido? ¿Qué ha pasado en la vida de HiCon desde que tú ganas este premio hasta hoy?
Para lo que nosotros utilizamos el dinero, y lo comentamos desde un inicio en el concurso, era, nosotros estábamos estancados en que no podíamos avanzar porque no contábamos con el estudio médico, con un protocolo médico. Ese dinero lo estamos ocupando para pagar este estudio médico. Lo estamos realizando con el apoyo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Y vamos bien, vamos trabajando poco a poco. Obviamente, un estudio médico se lleva entre 8 meses y un año aproximadamente, ¿no? Y en sí, para eso fue lo que nosotros ocupamos el dinero, y por eso fue por lo que nosotros entramos. Gracias a eso hemos podido avanzar muchísimo. Ya ahorita estamos en una etapa en la que entramos en una aceleradora. Ya estamos trabajando en nuestro plan de negocios. Creamos un diseño nuevo del brazalete, porque antes era como un brazalete fabricado con impresión 3D. Y ahorita tenemos un diseño nuevo que va a ser como un smartwatch y que va a tener muchas más aplicaciones, sobre todo para darle certeza al usuario. ¿A qué me refiero? Que va a tener como diferentes aplicaciones que te van a ayudar cuánto es lo que has mejorado. Digamos, te van a contar los pasos, te va a contar el sueño, te va a medir la distancia caminada y te van a medir muchas más cosas que son las que le van a indicar al paciente cómo ha mejorado desde el primer día que utilizó el brazalete hasta ese momento. Y eso para nosotros también es muy importante, porque cuando les prestamos el brazalete a las personas, cuando hacíamos pruebas, los pacientes eran los que menos se daban cuenta que estaban mejorando. Nosotros cuando hacíamos las pruebas sí les preguntamos que cuál era su sentir, que si ellos habían visto algún cambio, y los pacientes nos decían que no. Entonces cuando platicábamos con los cuidadores o con los familiares, ellos eran los que nos decían, es que antes no podía hacer esto y ahora ya puede hacer esto. Antes no podía ir solo al baño y ahora ya puede ir solo al baño. No podía comer y ahora ya puede caminar solo. Comer solo, perdón. Entonces, también para eso nosotros estamos metiendo estas nuevas características para también tener nosotros un control y que el paciente se dé cuenta de que sí va mejorando.
Correcto. Para el público que no lo sabe, además del premio de $1,000,000 para el ganador local, los SEA Awards otorgan el pase a cada ganador del certamen local de los 17 países donde se lleva a cabo la iniciativa para acceder a la final global de los SEA Awards, donde compiten contra los ganadores de los diferentes países donde se lleva a cabo la iniciativa por un premio adicional de 100,000 euros más un programa de aceleramiento. En ese sentido, Rodrigo pues ya tuvo esa experiencia, pero ahora Gabriela nos va a representar allá en la final global en pues poco menos de un mes. Doctora Gabriela, qué emoción, ¿cómo se está preparando? ¿Qué está pasando por su mente en estos días? ¿Cómo se siente? ¿Qué espera de esta final? Sobre todo, ¿cómo va ese training para ese gran evento allá en Madrid, España, en octubre?
Pues mira, la verdad es que tengo un súper equipo, con Beto y con Rita, que me acompañan todo, literal, digo, estamos recibiendo todas las mentorías, los tres, obviamente con el equipo de Entity Data de aquí de México, con el de España, y también estamos con Endeavor. Entonces creo que más por preparación no va a faltar, eso lo sabemos, con agenda llena. Y pues, ¿qué esperamos? La verdad, esperamos ganar. O sea, vamos por ese premio. Si se da, yo creo que sería un gran logro para todo el proyecto. Sobre todo por justo la tecnología que se necesita, ¿no? Que antes hablábamos. Pero bueno, ahí vamos. Todos los días teniendo sesiones y menciones y prácticas y estamos llenos.
Trabajando al full. Rodrigo, tú estuviste hace un año representando a México allá en Madrid. Un poco, ¿qué pueden esperar el equipo de Victoria? Pues vamos a aprovechar el espacio. ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Si quieres platicarnos.
Claro. Lo que les espera es guerra, así, así tal cual, porque son, creo que son 7 países, más o menos, entre Europa y los de Latinoamérica. Todo comienza muy bien, así, jajaja, jijiji, pero al momento de ya estar en el concurso, ya cada quien saca su arma y se defiende, ¿no? Eso es lo que les espera en el concurso. Pero, bueno, yo les recomiendo. Yo escuché su proyecto y la verdad está increíble. Lo que les recomiendo es que vayan muy bien preparados, porque sí les van a hacer preguntas que igual y como que no se esperaban. Yo sé que ustedes conocen perfectamente el tema, pero algunas veces sí sale como alguna preguntita así que igual y como que no te esperas. Es como que... sobre todo en el lado, si no tienen como muy bien pensado el lado de los negocios, por ahí también los pueden atacar y como sobre todo sorprender, ¿no? Entonces, pero pues yo creo que con el apoyo de Endeavor y con las mentorías que están teniendo de Entity Data, la van a poder responder sin ningún problema.
Fíjate que eso me lleva a otra pregunta, porque hemos aprendido mucho en este trayecto del emprendimiento, ¿no? Emprender, pues es aventarse, justo como la palabra lo dice, un viaje, ¿no? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora, doctor Alberto, a lo largo de este viaje de emprendimiento? ¿Cuál es la lección más grande que podrían ustedes decir que han recibido, pues hasta ahora, si es que ya recibieron una lección en términos de emprendimiento?
Sí, claro, Alexis. Fíjate que nos pasa mucho a la gente que nos dedicamos a la investigación de lleno, pues el caso de Rita y Gabriela, en el cual nosotros estamos planeando, haciendo productos y muchas de las veces no los pasamos al mercado, ¿no? Nos quedamos con nuestra actividad es eminentemente académica. Entonces terminamos un proyecto, lo documentamos, publicamos, puede ser que patentemos y pasamos al que sigue. Entonces muchos de ellos se quedan literalmente en el cajón. Muy buenas ideas, muy buenas propuestas. Entonces esto que estamos recibiendo ahora, estas mentorías, este apoyo tanto de NT Data como de Endeavor, nos están abriendo los ojos para decir, ok, tienen un producto exitoso, ahora a comercializarlo, a que llegue al mercado, que llegue, como decía Gaby, a salvar vidas realmente, ¿no? O como decía Rodrigo, a impactar en las personas, ¿no? No solo es tener muy buenas ideas, desarrollarlas, sino que lleguen al mercado. Y esa parte, en nuestro caso, es la parte en la cual adolecemos, ¿no? Y que nos están reforzando con esas actividades, y lo cual agradecemos mucho.
Precisamente ahí me gustaría ahondar en este tema sobre la madurez que van adquiriendo los proyectos, ¿no? Entiendo, Rodrigo, que para ti 2022 HiCon era un proyecto y ahora, por lo que nos comentas, ha habido una transformación. ¿Cómo podrías tú definir esta madurez que ha adquirido tu proyecto después de estar en los SEA Awards? Porque además de los fondos, es un programa robusto que los apoya a ustedes con mentorías, sí, con aceleramiento. ¿Cómo ha sido este madurar de tu proyecto? ¿Cómo te sientes tú como emprendedor después de este proceso?
Ya nosotros, antes del concurso, estábamos en una etapa en la que ya estábamos topados. O sea, ya no podíamos avanzar más. Con el apoyo de Entity Data, claro que se abrió esta vía, ¿no? También es un apoyo moral, puedo decir, porque ya también estás como... en mi caso ya estaba como cansado de igual y como que no podía avanzar, de que estaba estancado, y al momento de recibir el premio también fue como una cachetada así de que, bueno, pues apúrate, ya ponte a trabajar, sigue avanzando. Y ha sido, yo creo que sí puede, que sí me atrevo a decir que es un parteaguas en Entity Data para nuestro proyecto, porque de ahí ya comenzamos a crecer. O sea, ya lo que nosotros necesitamos era el protocolo médico, y de ahí fue ya ir avanzando.
Esa apertura, correcto. Eso me lleva a la pregunta que quisiera hacer con el equipo de Victoria. ¿Qué sigue para ustedes después de haber ganado el certamen? Y más allá del apoyo que pueda o no brindar la fundación, ustedes como equipo, ¿qué siguen? ¿Cuáles son las metas y para ustedes, y hacia dónde quieren llevar, hacia qué horizonte quieren llevar el proyecto Victoria? ¿Qué sigue para Victoria? No sé si Rita nos ayuda con eso.
Bueno, siguen muchas cosas. El proyecto le falta todavía bastante para continuar. Como equipo, pues estamos muy, muy interesados también en que esto pues de solucionar este problema tan grande, y pues hemos seguido trabajando en él. Tenemos plan para continuar. Pues ahorita lo que nos faltaría son pruebas clínicas, después buscar una transferencia, porque desde la parte académica, que es donde nosotros nos movemos, está muy complicado continuar con las pruebas que seguirían después de las preclínicas, ¿no? Entonces, al menos dejarlo en las básicas, continuar revisando la regulación. Es un dispositivo que no existe, totalmente nuevo, pues no hay regulación específica, entonces hay que buscar también por ahí. Entonces nos estamos enfocando en esto, y ahorita de hecho lo principal, el siguiente paso es España, ¿no?
Y me gustaría que nos quedáramos un momentito, si me lo permiten, con el equipo de Victoria, precisamente para hablar un poquito acerca de esto que mencionó la doctora Rita sobre la innovación para atender el problema, ¿no? Porque creo que es un problema, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que no está muy... no es de un conocimiento muy, muy público, ¿no? El tema del linfedema. Entonces, ¿cuál es la innovación y a esta problemática que existe del linfedema? Había una cifra por ahí de aproximadamente 30 millones, 300 millones de personas en el mundo que tienen este problema del linfedema. A mí me gustaría, si podemos ahondar en la problemática y la innovación que propone Victoria.
Sí, de hecho lo dices bien, Alexis. Según la Organización Mundial de la Salud, considera cerca de 300 millones de personas que sufren linfedema. Esto quiere decir, como lo comentaba al inicio, no solamente es por cáncer de mama, sino es todos los tipos de linfedema que hay en el mundo. Y obviamente es una problemática bastante a considerar, creo yo, sobre todo por no tanta mortandad, pero sí por el cómo disminuye la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, afecta, se vuelven totalmente dependientes de que los cuiden, tienen que modificar por completo su ropa, ¿no? Hasta los movimientos de subir la mano, tomar agua, etc., etc. Entonces creo que sí, al final sí requiere atención. Entonces, aquí al final, yo creo que lo que se busca con esto o con el vaso linfático artificial que desarrollamos es justo el poder darle circulación, ¿no? a la linfa, que es lo que genera este problema. Al estar dañado el sistema linfático, que yo comentaba que era como un acueducto, imaginemos un acueducto, el acueducto son los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos. Bueno, pues a través de ese acueducto pasa un líquido, ¿no? En este caso se llama linfa, y si el acueducto no funciona, pues obviamente no, lo que hace es acumular, ¿no?, ese líquido. Entonces, pues al final es lo que nosotros estamos proponiendo un tratamiento que realmente cura, no es paliativo como todos los que hay, ¿no? Hacia atrás, de todos los que hay actualmente, es quirúrgico y demás, ¿no?
Vamos a hablar muy rápidamente acerca de la experiencia en el propio concurso, el día de estar ahí presentando nuestro proyecto, nuestra idea ante un jurado. Recordarle al público que nos escucha que, bueno, la final del premio consiste en que los finalistas presentan ya su idea de proyecto de emprendimiento ante un jurado. En este caso fue un jurado de 10 personas este año, conformado por personalidades de diferentes sectores, del ecosistema del emprendimiento, del ecosistema de las tecnologías, del ecosistema del medio ambiente. Y pues bueno, comentar rápidamente, Alberto, Gabriela, ¿cómo fue esa experiencia, la emoción, los nervios de estar frente a otros emprendedores y frente al jurado? No sé, Alberto, tú estuviste ahí ese día, ¿cómo fue para ustedes como equipo esta experiencia?
Mira, Alexis, la verdad fue muy impactante. De hecho, lo comentábamos, como te digo, nosotros venimos del mundo académico, entonces no estamos muy, muy empapados en este asunto de hacer pitch y defender proyectos. Entonces, para nosotros, fue nuestra primera experiencia. Yo ya te diré a Gaby, que fue la que lo sufrió en carne viva. Yo que estaba abajo y que fungí solamente para mostrar el vaso linfático, yo estaba muy nervioso, pendiente de cada palabra de lo que decía Gaby y tratando de evaluar en mi mente los otros proyectos y tratando de ver cómo iba el nuestro, ¿no?, en comparación a lo. Es muy interesante, es una experiencia así que yo creo que todo el mundo debería de vivir, que está en este mundo de los negros. Pero le cedo la palabra a Gaby, ¿quién te va a decir de viva voz cómo lo sufrió?
No, pues de mi parte, la verdad, insisto, yo creo que me tocó un super equipazo. Fui muy, muy arropada, desde la universidad hasta mi propio equipo de trabajo, ¿no? Beto y Rita. Y pues tener ahí a Beto, yo lo sentí como otra defensa más de tesis. Gracias a Dios. A ver, como estábamos, nos mantenían a todos los que hablamos, todos los que dimos el pitch, a los 6, nos tenían lejos de estar dando el pitch, pues tú tampoco, o sea, tenías el nervio porque ya te iba a tocar, pero como no sabías qué era lo que estaban diciendo, no sabías lo que les estaban preguntando, más bien entre nosotros era de, oye, ¿cómo te fue, no? Y me hacía gracia porque yo era la última y todos respondían, no, súper bien, súper bien. Oye, pero te tardaste como 15 minutos, o sea, contestando. Para nosotros era de, a ver quién se tardaba más. Y era, no sabíamos si tomarlo para bueno o para malo, ¿no? Fue una experiencia única. La verdad es que no, como dice Beto, ni aunque te pongas a dar una conferencia delante de personas, creo que es lo mismo, porque acá pues te están evaluando, te están, o sea, por cada, además de que tienes tiempo, no te puedes aventar tu speech de 45 minutos solo, sino es súper claro tratar de que todos entiendan, ¿no? Entonces, estar ahí de pie, a mí lo que me gustó mucho es que fue un jurado muy, muy equilibrado, tanto las grandes personalidades como que había tanto mujeres como hombres, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó fue eso, ¿no? Porque era un tema retador con el tema de cáncer de mama, que obviamente generan mayor empatía con una mujer, pero quizá con los hombres no tanto. Entonces, a mí el hecho de que yo fuera mujer, cuando era como, ah, ya no traigo ganada, por supuesto que no. Considero que la misma lo tenían cualquiera otro de mis compañeros, ¿no? Y tenían ideas muy buenas. Entonces, por más empatía que yo sintiera de parte del jurado mujer, pues también estaba toda la parte del jurado hombre. Entonces, a mí me encantó ese reto. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Se los recomiendo. La verdad es que creo que deberían pasar una vez por la vida por Entity Data, por los premios. Y pasó una experiencia única, muy acompañada, muy arropada y pues feliz, la verdad.
Correcto. Rodrigo, tú estuviste en dos finales, la local y también estuviste en España. ¿Cómo es ese momento donde ya abren el sobre, te dicen, pues, felicidades, fuiste tú, es tu idea la que hemos seleccionado? ¿Qué se siente? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento?
Yo cuando participé, la verdad, voy a ser sincero, no me acordaba que había metido el concurso. Hasta cuando enviaron el correo de que había sido seleccionado como para hacer el pitch, ahí fue cuando ya como que me cayó el 20 y fue así de que, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer, no? Claro. Entonces hice una presentación y pues practiqué por 2 semanas. Porque sí es algo muy, muy, muy complicado el hacer una presentación para personas que igual y te van a calificar, ¿no? Como dice Gaby, es muy diferente a cuando estás en la escuela, ¿no? En el que igual nada más expones, bueno, somos el equipo tal y vamos a hacer esto, ¿no? Es muy, muy, muy diferente. Porque aquí obviamente pues ya te estás jugando un premio demasiado grande. Cuando dieron el veredicto, la verdad no me lo creía. Me super emocioné, así como al borde de que se me salían las lágrimas, porque dije, valió la pena el haber hecho el esfuerzo, valió la pena el haber practicado durante esas 2 semanas y valió la pena el seguir en este proyecto que es en el que estamos en estos momentos y que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Entonces, pues, sí, fue así como de wow, no me lo creo. Y todavía al siguiente día, esa misma noche me habló Paola. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Soy Paola de Entity Data. Y yo como que no entendía, o sea, como que no me caía el 20. Decía, ¿quién? No sé, ¿tú qué, no? Fue así como que, ¿tú qué? Y también como que ella entendió y fue así, dijo, mira, escucho que igual estás como muy emocionado, déjame, devolverte la llamada el siguiente día, ¿no? En la mañana, y yo así, ok, está bien. Y ya fue así como que
aterrizaste.
Ajá, así como que ya aterricé un poquito más.
Claro. Yo veía, y para el público pueden retomar la transmisión del evento, y la podemos compartir con ustedes, pero veíamos en la final en vivo, cuando anunciaron al proyecto Victoria como ganador, veía que la doctora Gabriela pues señalaba un poco como al cielo, ¿no? Hay una historia detrás de esto. Entiendo que incluso el nombre del proyecto tiene que ver con un antecedente familiar muy especial. No sé si pues estuviera de acuerdo en compartirnos un poco, pues, de dónde viene esta idea de emprender, que a veces viene muy, muy desde dentro, ¿no? Como quien dice.
Pues mira, Alexis, la verdad es que la idea del nombre surge en honor a mi abuela materna. Su nombre era Victoria, y mi abuela fue muy cercana a sus nietos. Fue la primera en la familia que sufrió cáncer de mama. De ahí se derivó a mi mamá. Mi mamá tuvo cáncer y yo, que tuve cáncer, ¿no?, hace 7 años. La verdad es que se dio, o sea, fue parte de un ser investigador, va rascando poco a poco, ¿no? O sea, además de lo que hay en la ciencia y demás, pues te da pie a llegar y platicar con tus papás y decir, oigan, pues ya supe que, de toda la vida sabíamos que mi abuela había tenido cáncer de mama. Y yo le preguntaba a mi mamá, oye, mamá, no recuerdo que mi abuelita sí tenía linfedema o no. Y me dice, no, por supuesto que sí, no te acuerdas de los brazos que tenías. Y la verdad es que los brazos en la familia Aguilar son muy característicos, porque son las mujeres los tenemos gruesos, ¿no? Y yo decía, pues de chiquita, pues herencia, ¿no? Pero no, resulta que era parte de su linfedema, nada más que en aquel entonces ni se tenía el registro de la enfermedad, que no te hablo de hace mucho. Mi abuela murió en el 97, si mal no recuerdo. O sea, no hace tanto, ¿no?, como para no tener el registro de una enfermedad como tal. Y pues no había nada, literal, nada que hacer, ¿no? Se ponían las vendas, o ni siquiera había prótesis en aquel entonces. O sea, era pensar en algo, pues en lo rico lo tendrán, los artistas lo tendrán, ¿no? Pero no era algo tan asequible. Entonces, al mismo tiempo que yo iba investigando sobre la enfermedad, pues también iba investigando sobre mi abuelita, ¿no?, y toda su vida y demás. Y sí, la verdad es que agradecí, bueno, lo primero, le agradecí a Dios que me haya permitido ahí de pie, porque no dejó de ser una sobreviviente de cáncer, ¿no? Y eso pues se dice poco, pero creo que por todos los tratamientos que uno llega a pasar, ¿no? Eso en primero, y pues obviamente recordar a mi abuelita que no me suelta, mi abuela Victoria. Fue algo muy curioso también, esto es dato cultural. El nombre, de hecho estoy viendo que Beto ya se está riendo por lo que voy a decir, pero mi abuela de cariño le llamábamos Toya. O sea, mi abuelita Toya, por aquí. Cuando empezó el proyecto, yo le dije a Beto, oye, Beto, yo ya sabía que se lo iba a dedicar a mi abuela. Él le dijo, oye, pues, ¿qué te parece el nombre de Toya para el vaso linfático? Y Beto, oye, pero pues, ¿de qué o qué? Y yo, no, pues así ya le conté toda la historia. Y en eso, justo de buscando Entity Data y demás, que tenía además con los japoneses, en fin, o sea, una fuerte ascendencia, Beto busca Toya, ¿qué significa en japonés? Resulta que es un asesino serial, ¿no? Entonces, dijimos, no, se aborta la misión. Entonces, quítenle Toya, y quedó Victoria, y al final quedó muy bien, o sea, el nombre, con lo que se logra, y pues darle ese homenaje a mi abuela, y pues obviamente en directo a mi mamá, ¿no?
Qué curioso, ¿no? Y pues con este momento así emotivo, y desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo el día de hoy para continuar hablando. Muy rápidamente, me gustaría si doctor Alberto nos puede compartir dónde podemos conocer más de su proyecto, sus redes, alguna página que tengan, donde podamos conocer un poco más acerca de Victoria.
Claro que sí, justo acabamos de lanzar nuestra página, es victoriadevices.com. Y también estamos en Instagram, justo ahora a raíz del premio. De hecho, inclusive parte del programa de aceleración nos ha pedido hacer todo esto. Entonces, Como repito, tenemos una página web y estamos en Instagram en Victoria Device.
Correcto.
Es en inglés, Victoria Device.
Ahí para que la gente nos siga. Y Rodrigo, ¿algo más que quieras añadir? También, ¿dónde traes ahí la playera de HiCon? A ver si la puedes presumir para la HiCon. ¿Dónde podemos conocer más de HiCon? Tus redes, ¿dónde podemos seguir?
Nos encuentran en todas las redes como HiCon Parkinson. Ahí estamos, ahí tenemos videos. Pueden también, también tenemos información acerca de qué es el Parkinson. Y ahí se pueden echar una navegada y dejarnos un comentario.
Pues agradecemos infinitamente al equipo de Victoria Vaso Linfático Artificial. Muchísimas felicidades una vez más, enhorabuena por este premio. Los esperamos con los brazos abiertos una vez que regresen de Madrid con ese trofeo enorme que sabemos que se van a llevar. Claro. Rodrigo, ¿algo que quieras decirle a los emprendedores que viajan ahora?
No, pues nada más desearles mucha suerte. Es una experiencia increíble. No tengo las palabras como para poderla describir, pero es una experiencia increíble.
Correcto. Pues a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio una vez más. No duden en reproducir este contenido con quienes ustedes crean que pueda ser de utilidad. Darle like a nuestro contenido y suscribirse a nuestro canal @NTTDataLatam. Mi nombre es Alexis González y ha sido un gusto y un privilegio poder estar con todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.